Del temor a la confianza pasa, ¿no?, el salmista al encontrarse en los brazos de este buen pastor, desde la desorientación, ¿no?, al salir del camino, al extraviarse momentáneamente, hasta su restauración, preservación, guía, dirección, todo esto, ¿no? La primera frase, restaurará mi alma, ¿no? No es tan solo confortará. Y luego lo vimos con el desaliento y el aliento, ¿no? Tu vara, tu callado, me infundirán, aliento. Y luego mencionamos lo del cansancio, la fatiga, el agotamiento y el descanso que está en casi cada parte de este salmo. Y termina el asunto con la naturaleza temporal, pasajera, transitoria de la vida en este mundo y el gran contraste con el mundo venidero, todos los días la inmortalidad, ¿no? En la casa de Jehová moraré, ¿no?, por pluralidad de tiempo, pluralidad de días sin fin. Entonces, esto es el hilo que vamos a agarrar. Lo vimos en nuestro estudio anterior, cómo es que este salmo pinta la fidelidad de Dios, ¿no? Y esta fidelidad de Dios, ahora lo vamos a ver en relación con nuestra preservación y perseverancia, ¿no? Resulta en esto. El salmista dice que no le falta ninguna cosa buena, que no le ha de faltar, que no le faltará, ¿no? Que no le ha faltado, que no tiene que temer ninguna cosa mala, tampoco, que Dios nunca le va a abandonar, ¿no?, que siempre le va a mantener en el camino de la misericordia, ¿no?, en el camino de su bondad, que por lo tanto no hay motivo ni siquiera para angustiarse en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier peligro. Puede encontrar, ¿no? Tú estarás conmigo. Esa es la promesa del Salmo, ¿no? Y como vamos a ver en otro estudio, en la parte final de esto, hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas y esta regla que hemos analizado en la serie sobre la sabiduría y en otras ocasiones que dice que Dios no permite, no permitirá que le sobrevengan cosas al creyente, ¿no? Que rebasen su capacidad. Siempre lo hemos dicho. No permitirá que le sucedan cosas, ¿no?, que el creyente no pueda enfrentar capacitado por Dios. Enfrentar, ¿no?, con la ayuda del Señor. La verdad es que hay un montón de cosas, a veces en forma cotidiana, ¿no?, que nos agobian, que nos opriman, que nos sobrevienen y nos sentimos como que ya no, o esto es más allá de lo que, claro que es más allá de lo que tú y yo podemos hacer, porque esto nos obliga a depender, ¿no?, del buen pastor, de la gracia de Dios. Y es increíble cómo tenemos miedo a eso, preferiríamos no tener que enfrentarnos con eso. Y como yo lo mencioné, una lista de los momentos cuando reaccionaron con irritación y frustración los mismos discípulos de nuestro Señor Jesús, la mayor parte de las cosas en la lista tienen que ver con situaciones y circunstancias que ellos ya no podían enfrentar. Y en vez de hacer lo correcto, reaccionaron con frustración y enojo, ¿no? Pero aquí el salmista dice que no tenemos que angustiarnos, ¿no?, que contamos con pasto, con descanso, con refrigerio, con placeres santos, ¿se acuerdan, no?, que todo lo necesario para mi cuerpo, para mi alma, ¿no?, una mesa bien preparada, una copa rebosando, todo esto se encuentra aquí, no por unos días, sino todos los días, ¿no? Y ahora lo vimos, ¿no?, terminando, y cuando se introduce el problema siempre, ¿no?, de nuestra mortalidad frente a la eternidad, ¿no?, aún en esto lo vimos. El Dios que ha puesto la eternidad en nuestros corazones, aquí cierro el salmo diciendo, no, el salmista no tiene que vivir como los demás, nada me faltará, ¿no?, no fallaré. Ese es un tema tremendo. Espero que lo podamos ver terminando esta miniserie. Esto es una garantía de preservación, de perseverancia, de que no voy a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Dios en cuyas manos estoy, el buen pastor, nuestro Señor Jesús no me va a fallar. Por lo tanto, no fallaré, no pereceré, ¿no? No temeré. Así termina el Salmo. Ahora, guarden en mente el argumento. Ahora vamos al Evangelio según Juan, a su capítulo 10, ya que apurarnos aquí. Al Evangelio según Juan pasamos. Y aquí vamos a agarrar el hilo y lo vamos a pintar en los mismos términos, pero ahora el tema sigue siendo la fidelidad de Dios, que es la base de nuestra fidelidad y la garantía de nuestra preservación y perseverancia, ¿no? Lo que es esta gracia y fruto del Espíritu comienza con lo que está en el Salmo 23, el buen pastor, que nos guía, que nos protege, que nos alimenta, ¿no? Que está comprometido con sus ovejas, que pone su vida por ellas, ¿no? Este buen pastor que nos conoce íntimamente, que nos ha llamado a sí mismo, ¿no? Que ha entregado su vida por nosotros, ¿no? que nos ha dado vida espiritual, vida eterna, vida en abundancia, ¿no? Este buen pastor que garantiza que no vamos a la perdición, ¿no? Ahora, este es el hilo que vamos a agarrar el día de hoy. Lo tienen el Evangelio según Juan, su capítulo 10. Y vean el primer argumento aquí. Aquí vamos a resumir los puntos. El primer argumento se encuentra en la repetición de esta fórmula. Vean en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Ahora, punto número uno. Este buen pastor, ¿qué quiere decir? Bueno, todo lo que está en el Salmo 23 y todo lo que está aquí en el Evangelio, ¿no? Este buen pastor, la palabra buen, ¿no? Pastor, a veces lo traducen bueno, ¿no? Pero es enfático, es de énfasis, buen pastor, ¿no? Significa excelente, verdaderamente bueno, ¿no? Que supera lo que pudiéramos entender en términos humanos. Es una palabra descriptiva que nosotros usamos cuando hablamos de un buen maestro, ¿no? O alguien que se dedica a su carrera, a su chamba, ¿no? Y vemos, ¿no? Cómo se entrega su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. Cómo es que se ha ido y sigue desarrollando todas sus capacidades en relación con su oficio, ¿no? Sus dones, sus talentos. Y pensamos, bueno, esta persona es muy bueno, ¿no? En lo que hace. Es un buen y vamos a decir, ¿no? Su trabajo. Esta persona domina la materia. Esta persona hace bien su trabajo, ¿no? Pero vean, aquí, esta es la palabra usada para hablar de nuestro Señor. Este buen pastor es el que pone todos sus recursos a la disposición de sus ovejas. Son alimentados, guiados, protegidos, ¿no? Apoyados en todas las distintas circunstancias de la vida, todos los días, hasta la eternidad. Este buen pastor, excelente, verdaderamente bueno, esa es la idea, ¿no? Es el que comparte su vida con nosotros, tan comprometido como para hacerse uno con nosotros. Ya lo sabemos. Es este buen pastor el que termina derramando su vida, entregando su vida para proporcionarnos a nosotros vida, como veremos, ¿no? Es el que entrega todo su ser para asegurar nuestro bienestar. Y es el que se digna de incluirnos a nosotros en sus planes, en sus propósitos. Nuestra pequeña vida, ¿no? Se encuentra enredada, involucrada, en algún sentido, en la vida del buen pastor, ¿no? Y como lo hemos discutido antes, siempre esta pregunta es la que surge. A fin de cuentas, tomando esta ilustración, es la misma del Salmo 23, la pregunta que inevitablemente surge es, ¿Cuánto valor puede tener la vida de una oveja? O sea, al seguir la ilustración parabólica que se encuentra aquí, y de igual manera en muchos textos, no tan solo el Salmo 23, ¿cuál valor pudiera tener la vida de una sola oveja? ¿Acaso pudiera tener más valor que la vida del pastor? O cambiemos la pregunta, ¿acaso pudieran todas las ovejas? Supongamos, ¿no? Un rebaño, hay 100, 80, 50, no importa el número, todas las ovejas en un rebaño pudieran tener más valor que la vida de su pastor. Y la respuesta siempre es, ¿cómo? La pregunta y la respuesta, hay algo desproporcional en esta ilustración. Algo fuera de cualquier medida de comparación. Algo desproporcional está aquí. Si fuéramos a verlo, ¿no? Un pastor muerto, habiéndose entregado a morir para salvar a una sola oveja, pensaríamos, ¿no? ¿Qué estaba pensando el pastor? A fin de cuentas, el valor de esa oveja no se compara con el valor de la vida de su pastor. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios en esta ilustración es lo siguiente. El valor de una sola oveja es algo determinado por el pastor. Y todo el argumento que vamos a ver aquí sobre la fidelidad de Dios comienza y termina con esto. Todo está encapsulado en este punto, ¿no? En la triple parábola en Lucas 15, escuchan, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se había perdido hasta encontrarla, hasta que la halle, sigue, ¿no?, tras la oveja perdida y luego regresa a casa habiéndola encontrado, ¿no? La pone sobre sus hombros. Gozoso, dice el texto. Y llega a casa tan lleno de gozo, diciendo, gozaos conmigo, ¿no? Invita a sus amigos, a los vecinos, y todos se quedan ahí mirando a este pastor, ¿no? ¿Acaso estaría dispuesto el pastor de 100 ovejas a dejar las 99 para buscar la que se había perdido? Se le quedan mirando. ¿Qué le pasa a este? Mira, una sola oveja. Y concluyen que ha de haber tenido un valor extraordinario. Un valor desproporcional. Un valor fuera de medida. Incalculable. No entendible. Pero un valor que le asignaba a esa oveja, su pastor. Y lo vuelvo a decir, solamente un pastor extraordinario, solamente un pastor excepcionalmente bueno, excelente, único, esa es la idea. Sin par, ¿estaría dispuesto a actuar de esta manera? Y lo vuelvo a decir, aun si cada una de sus ovejas tuviera un valor extraordinario, ¿estaría dispuesto a entregarse? ¿A sacrificarse? ¿No? Aquí estamos hablando del buen pastor, ¿no? Los pastores humanos tienen defectos y debilidades de todo tipo, enfermedades incluso. Muchos son cobardes por su falta de valor, ¿no? Por su falta de capacidad, por su negligencia, por su falta de cuidado, por su miedo, su cobardía. Los pastores humanos fallan De eso no vamos a hablar, simplemente lo estoy reconociendo como una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegan en ningún sentido a este nivel. No. Pero este pastor extraordinario no ha sufrido la pérdida de ni siquiera una sola oveja. Vean su fidelidad. Ninguna de sus ovejas. No ha sufrido nunca la pérdida de una sola de sus ovejas. Nunca ha fallado. Ni ha fracasado. Nunca ha descuidado. Ninguna de sus ovejas, ¿no? Y hay estas iglesias en donde todo es manipulado por los pastores, ¿no? En el sentido de que prácticamente ni puedes, y perdónenme la expresión, ni puedes ir al baño sin pedir permiso de algún pastor, ¿no? Algunos de ustedes proceden de iglesias así. No, esos no son pastores. No, son asalariados que están manipulando a la gente, sacando provecho y normalmente robando a sus ovejas incluso. No. Aquí estamos hablando de lo que vamos a ver aquí, de la relación que cada creyente tiene con este buen pastor, ¿no? Que nunca te ha fallado, que nunca te ha descuidado, ¿no? Él te proporciona de sus riquezas, de sus suministros, de sus bondades, de sus beneficios, de su vida. Y lo hace en abundancia. Ahora, en nuestro texto, en Juan 10, rápidamente hay que resumir los argumentos. Aquí, escuchan el argumento. Hay mucho sobre las ovejas aquí. Más incluso de lo que vemos en el Salmo 23, en un sentido. Porque el Salmo 23 explica la fidelidad de Dios usando la ilustración coloquial, ¿no? Pero esta ilustración toma todo el argumento y lo eleva, ¿no? Lo engrandece, lo aumenta. Y nos dice aquí un montón de cosas acerca de toda esta realidad y la fidelidad de Dios, es lo que nos interesa. Nos dice que las ovejas de Cristo, ¿quiénes son? ¿Son aquellos que conocen su voz? Sí. Que son llamados por su nombre, que son guiados, que le siguen, que son sus propias ovejas, que son las personas que le fueron dadas por el Padre, que son sus ovejas, ¿no? Con las cuales Él tiene, como veremos en unos momentos, una relación extraordinaria. El lenguaje parabólico sirve para ilustrar esta relación. ¿Qué sabemos de las ovejas? Bueno, sabemos mucho, no tan solo de este texto, sino de otros. Son fácilmente desorientadas, ¿no? Propensas a extraviarse. Lo comentábamos hace 8 días. Totalmente incapaces de defenderse. Animales sin defensa. ¿Qué puede hacer una oveja para defenderse? ¿Algo? No, nada. Totalmente dependientes. ¿Dependientes de quién? De su pastor. No pueden regresar ni siquiera al redil habiéndose extraviado. No pueden encontrar pastos verdes. No. No pueden ni siquiera habiéndose extraviado. No pueden ni siquiera encontrar a su pastor. No. Dependen el 100% de él. No. Ahora, lo que vamos a discutir aquí, hay muchas cosas que no, el tiempo no nos permite ver a fondo, ¿no? Pero vamos a los detalles. Estas ovejas, el primer argumento en este texto es, le pertenecen a Cristo en virtud de haber sido escogidas por Él, ¿no? Leí hace poco todo un capítulo en donde un expositor del Salmo 23 se dedicó a discutir todo este argumento sobre la elección de las ovejas. ¿Y cómo lo hizo? A mí me gustó. Porque lo hizo en una forma tan sencilla, ¿no? Dice, el pastor va, claro, nosotros entendemos que hay procreación y reproducción y otras cosas en todo este asunto en un rebaño. Pero su argumento, la ilustración bíblica es que estas ovejas fueron seleccionadas por el pastor. Y pintó el asunto del pastor que va al mercado de ovejas y escoge a sus ovejas. Este es el argumento aquí. Voltea a estos judíos que se echen encima de él y les dice: ustedes no son de mis ovejas, ¿por qué están discutiendo esto conmigo? No pertenecen a mis ovejas, no son escogidas. O sea, estas personas, las personas aquí, judíos enemigos de Cristo, ¿no? Ustedes no son de mis ovejas, no me pertenecen. Pero este argumento no lo vamos a discutir a fondo. Tan solo les pido, ¿no?, que vean un versículo. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1. Y esas personas que se enredan con la pregunta de si la Biblia enseña algo como la predestinación o no, se enredan innecesariamente. La respuesta es que sí. Y tú y yo no tenemos que entenderlo todo, tan solo tenemos que creerlo. Porque nadie llega a ser oveja de Cristo salvo en este contexto. Segunda de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó. Eso es lo que el buen pastor hace en Juan 10. Llama por nombre a sus ovejas, salva a cada uno de ellas, ¿no? Entran y salen, ¿no? Son salvados por él, pero nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo, propósito suyo y gracia. Es el pastor va y dice: esta es la oveja que escojo. ¿Cuánto cuesta? Bien. Y esto lo hace conforme a un propósito suyo, ¿no? Su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Las ovejas de Cristo le fueron dadas por su Padre, esa es la verdad, en la eternidad. El Padre que me las dio, cuando dice, nadie las puede arrebatar de mis manos. Acabamos de leer el texto. El Padre que me las dio, mayor que todos es, me las dio. ¿No? Ah, y hay otras que no son de este redil, y me las dio también. Y es necesario que vengan al redil. ¿No? Y el contexto es que salgan del redil del judaísmo de aquel entonces y entran a su iglesia. Pero el punto es, en virtud de la elección por el Padre, son sus ovejas. Ahora, esto pone todo lo que vamos a ver aquí dentro de un contexto. Porque este buen pastor también está obligado a entregar su vida por cada una de estas ovejas. Vean, otra vez en Juan 10, vean, ¿cuántas veces nos lo dice? 10:11, con este texto comenzamos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que yo decía, ¿haría esto algo? ¿Algún pastor? Este sí. En 15, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Pone su vida. He venido en el versículo 10 para que tengan vida. Pero esto, lo que le cuesta a él, él tiene que poner su vida. La ilustración no es nueva. Es la que cantamos a veces, ¿no?, en algunos himnos, este texto. Es la que siempre se ha citado. Y lo voy a leer. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros, ahora comienza la verdadera historia en el tiempo. Nosotros somos las ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el asunto. Pone su vida por sus ovejas. Luego, hay que apurarnos, en Juan 10, las llama por su nombre. Son llamados. ¿Pero cómo? A través del Evangelio. El contexto lo conocemos, vimos en una miniserie sobre estos versículos, todo el argumento del redil comunitario, ¿no? El lugar en donde se quedaban, en la aldea, en el pueblito, en la noche se mezclaban, algunos dicen 7 u 8 rebaños distintos, y por la mañana llega el pastor a sacar sus ovejas, llamando individualmente, personalmente, una tras otra, por su nombre. Cada oveja oye y responde, ¿no? Y esto nos lo dice aquí una y otra vez, oirán mi voz. Mis ovejas son los que oyen mi voz. Esto lo repite una y otra vez y reconocen la voz del buen pastor, sí. Oveja negra. Oveja blanca. Vean un texto, 1 de Pedro 2. Oveja obstinada. Oveja alegre. Oveja necia. Cada oveja llamada por su nombre en la ilustración. Y vean 1 de Pedro 2, ¿qué dice? ¿Cómo explica nuestra salvación? Dice, vean, en 2:24. Dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia, por la vida del cual habéis sido sanados, citando el mismo Isaías 53, el mismo texto al cual hice referencia hace un momento, por la vida del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. 53:6 de Isaías. Mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo, supervisor es la palabra griega, de vuestras almas. Él es el pastor de nuestras almas. Nos llama por nuestro nombre. Y según el argumento aquí en Juan 10, ¿qué es lo que nos proporciona? Todo esto para proporcionarnos vida eterna. Ya lo hemos leído, vuelven a ver los versículos, comenzando en 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? En parte, no perecerán para siempre, nunca. Ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Y luego la doble ilustración, están en las manos del Hijo y también por encima de las manos del Hijo están las manos del Padre. Y el Padre que es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No? Son preservados, no perecerán jamás, ¿no? Este es el argumento, es tremendo, ni siquiera es necesario detenernos a discutirlo, aunque lo vamos a ver terminando. Vean. Este buen pastor ahora nos coloca en una relación íntima, tan personal, como para poder decir, te conozco, siempre te he conocido, siempre te conoceré, te conozco. Esta es la relación que tenemos con este pastor de nuestras almas, estamos hablando ahora. Este buen pastor siempre nos ha conocido. Ahora vean en Juan 17, aquí mismo estamos, vean, de eso se trata la vida eterna. Ah, nuestra recepción de la vida eterna. ¿Cómo es que la recibimos? Conociendo a este buen pastor de nuestras almas. Dice 17:1, estas cosas habló Jesús, levantados los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Este texto lo citamos hace 8 días. Todo se llevó a cabo en conformidad con un plan en la fidelidad de Dios. La hora había llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne. Y en ocasiones hemos comentado sobre este texto. Cuando te pones a orar, hay que tomar en cuenta este texto. Toda carne quiere decir toda la humanidad. Cristo tiene poder sobre toda la humanidad. ¿Pero con cuál propósito? Para que dé vida eterna. a todos los que le diste. Sus ovejas son los que le fueron dados, ¿no? Y en 4, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿no? Pero ¿cuál obra? La obra, ¿no? De revelar la verdad, el evangelio y de salvar, ¿no? A estos que le fueron dados por el Padre. Pero vean el versículo 3, eso es lo que nos interesa. Esta es la vida eterna. ¿Ven la definición? Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. La vida eterna consiste de que conozcamos a Dios en Cristo o conozcamos a Dios volviéndonos al pastor y obispo de nuestras almas. Que conozcamos al buen pastor. Que conozcamos verdaderamente a Dios. Porque este conocimiento es salvador. Lo hemos dicho mil veces en el día de juicio. Todos los que escuchan, apártense de mí, nunca nos conocimos. Nunca te conocí. Ni tú me conociste a mí, ni yo a ti. Nunca existió este conocimiento salvador. No es intelectual, no es teórico, no es simplemente doctrinal, sino es conocimiento personal, ¿no? Pero ¿cómo es que le conocemos a nuestro Dios personalmente? A través de Cristo. Y este es el argumento con Juan 14, cuando el comentario viene, muéstranos el Padre, nos basta, y dice, tanto tiempo llevo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios nos ha revelado en el Evangelio de su Hijo toda la verdad para que le conozcamos, ¿no? No es tan solo conocer su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus cualidades, lo que Dios es en la esencia de su gloria, sino la revelación de todo esto a través de su Hijo, su Evangelio, su Palabra. Y a través de su encarnación, Dios se hizo uno con nosotros, el Dios hombre. Experimentó en su vida todas las experiencias humanas, ¿no? Con la excepción del pecado. Vivió, trabajó, sirvió, sufrió, enseñó, ¿no? Y por fin, para redimirnos, se entregó. Para librarnos de nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro yo. Sí. Para librarnos de la esclavitud del pecado, para sacarnos del redil de cualquier y toda religión falsa, para salvarnos de nosotros mismos, del diablo, ¿no? Para rescatarnos del infierno, de la perdición, para llevarnos al redil, para convertirse en esa forma personal e íntima, en tu pastor, en mi pastor, en nuestro pastor, para proporcionarnos vida eterna. Como sus ovejas, compradas por su sangre, ¿no? Para que le conociéramos como nuestro buen pastor. Y lo vuelvo a decir, este conocimiento es personal, es íntimo, ¿no? Es real. De tal modo que él, al decir te conozco, ¿no? Nosotros como sus ovejas respondamos, ¿no? respondemos diciendo te conozco tu voz. Te conozco como mi pastor. No harán caso de la voz de los extraños, dicen. No, huirán del extraño, ¿no? Tan solo conocen, reconocen la voz de su pastor. Ese es el argumento. Y ahora, para cerrar esta parte del argumento, vuelvan a pensar. Este buen pastor nos proporciona su vida en abundancia. Esta es la frase al final del versículo 10. He venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y esta abundancia de vida es una parte de todo lo que hemos estado viendo aquí en esta miniserie. Es una vida, vean, que nos proporciona abundancia de gracia, abundancia de bondad, ¿no? abundancia de misericordia, abundancia de amor, gozo y paz, gracias y frutos del Espíritu, ¿no? Abundancia de seguridad, abundancia de consuelo, abundancia de esperanza, abundancia de propósito, ¿no? Librándonos de la suma de todos los temores o miedos, la muerte misma, proporcionándonos, ¿no?, su vida. En un sentido, los teólogos argumentan sobre la ilustración del pastor y cada una de sus ovejas como si las vidas se hubieran fusionado, ¿no?, como si él, al identificarse con nosotros, ¿no?, se hubiera fusionado con nosotros en nuestra vida, aunque es una ilustración y nada más, ¿no? Pero esto nos proporciona vida real, vida espiritual, vida verdadera, vida eterna, vida que vale la pena, vida de propósito, vida que conduce a aguas de reposo, vida que te conduce a decir: no temeré mal alguno, ni me faltará nada, ni fallaré. ¿Qué es esto? Ah, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la fidelidad nuestra. Eso es lo que esta fidelidad del buen pastor reproduce en nosotros: fidelidad, fe, perseverancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor descansaré, es una de las traducciones, para siempre. No pereceré. Pero lo vuelvo a decir, esto es tan solo en el contexto de sus ovejas, ¿no? Son los que le siguen donde quiera que vaya, dice el Apocalipsis. No tan solo oyen su voz, en su palabra, ¿no? No tan solo oyen su voz en el llamamiento eficaz, no tan solo oyen su voz en el Evangelio de Cristo, sino que este pastor les proporciona guía, dirección para toda la vida, a través de su Espíritu, a través de su providencia. ¿Y el argumento? Lo dice tantas veces aquí, y estas, mis ovejas, me siguen, ¿no? Me siguen. Pero ahora vean en Hebreos, el texto con el cual empezamos. Hebreos en su capítulo 12, el mismo capítulo, ¿no?, en donde hemos estado viendo el tema de la disciplina de Dios en otra parte de nuestros estudios. Ahora comienza el capítulo con este tema que vamos a agarrar aquí. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a discutir es esto. Esta fe, la gracia, fruto del Espíritu Santo, que significa fidelidad, como ya lo hemos visto en los estudios anteriores, que tiene su base en la fidelidad del Dios, ¿no?, que nos ha salvado, que nos ha perdonado por su Hijo y se ha convertido en nuestro buen pastor. Ahora vean, esta fe, esta fidelidad, siempre resulta en lo que ya hemos dicho. En el Salmo 23, no perecerán. En el capítulo 10 de Juan, ¿no?, yo les doy vida eterna. Nadie las arrebatará de mis manos, ¿no? Ahora, aquí entre paréntesis, antes de llegar a nuestro texto, voy a introducir aquí el tema de la perseverancia. Hay muchas personas que no les gusta esa palabra, porque no se comprende bien su significado, supongo, ¿no? La Biblia enseña la preservación y la perseverancia de los creyentes. Y son dos aspectos de un solo punto, ¿no? Pero la palabra perseverancia, ¿no?, habla de que los que son ovejas de Cristo, los que tienen verdadera fe en Cristo, perseveran, continúan, es la mejor quizás palabra, continúan. Esta fe, que desde el principio significa creer, ¿no?, en la persona, obra de Cristo y todas sus enseñanzas, confiar el 100% en su obra y muerte, su vida perfecta y muerte, todo lo que el buen pastor hizo para salvarme y hacerme su oveja, ¿no?, en virtud de que me había escogido para incorporarme a su redil, ¿no? Vivió su vida perfecta, se entregó para salvarme y perdonarme. Es mi alma, ¿no? Lo que la figura del pastor de las ovejas no es suficiente, ¿no?, para entenderlo. Yo confío el 100% en lo que él hizo para salvarme y me entrego al escuchar su voz en el Evangelio, en su palabra, en el llamamiento eficaz. Yo me entrego, ¿no?, me doblego. Y la fe, que significa creer, confiar y entregarnos a él, ¿no? Vean ahora, esta fe, aquí estamos hablando de lo que sería fe salvadora, se convierte en la fe a través de la cual vivimos, ¿no? Y sobre esto hemos hablado ya, en parte, muchas veces, cómo es que esta fe nos conduce a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, en cualquier situación, a enfrentarnos con cualquier impedimento, ¿no? Aun cuando no podemos ver el cómo, seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos entregándonos, ¿no? La ilustración aquí quizás que pudiéramos usar sería, supongamos, ¿no?, la de una oveja que se había extraviado. ¡Ah, caramba! Y si esta oveja fuera un ser humano, ¿no?, habiéndose extraviado, ¿no?, la oveja, si tuviera la capacidad de pensar y analizar todo esto más a fondo, esta oveja, acordándose de las palabras de su pastor, el buen pastor, se daría cuenta de que vendrá a buscarme, ¿no?, en su fidelidad, ¿no?, saldrá para rescatarme. No se va a dar por vencido. Es su palabra en la que yo estoy confiando, ¿no? Y es en base a eso que me estoy entregando a sus brazos, ¿no? Aquí estoy para que el buen pastor venga a rescatarme. Es una ilustración, ¿no? Pero ahora hay que ver esto en otra forma. Esta fidelidad de parte de él produce en nosotros perseverancia. ¿Qué es esto? Fidelidad en otra forma. La perseverancia, ¿no?, en la fe cristiana es el hecho de que seguimos confiando, creyendo y entregándonos en Cristo hasta el fin de nuestras vidas en este mundo. Este tema no lo vamos a discutir a fondo. En uno de los estudios entre semana hemos estado analizando esto más a fondo, pero hay que introducirlo en este momento para entender la parte final de este sermón. Escuchen ahora. Hoy día, muchísimas iglesias, entre comillas cristianas, no creen que la persona que es oveja de Cristo, ¿no?, pueda contar con esta fidelidad de Dios, que resulta en, aquí vamos a poner, en la fidelidad de la persona, o la preservación de la persona. Y la fidelidad de Dios se llama su perseverancia, ¿no? Dios persevera, Dios es fiel en preservar a sus hijos. Y lo que enseñan es que tú puedes ser hijo de Dios hoy y hijo del diablo mañana. Ese es su argumento, ¿no? Que una persona puede pensar hoy que sus pecados han sido perdonados, que ha sido incorporado al redil de Cristo, que ya es su oveja, pero que después alguien vendrá para arrebatar, ¿no? Eso es lo que piensan. Pero lo que la Biblia enseña es que los verdaderos creyentes perseveran en la fe hasta el fin de sus vidas. Que no se pierdan, que no serán echados fuera, que todos aquellos que han sido unidos con Cristo por la fe, siempre estarán unidos con Cristo por la fe. Que todos aquellos que han sido sellados y ahora son habitados en virtud de esto, lo vamos a ver en la parte final, de dónde proceden estas gracias, de la presencia del Espíritu, habitados por el Espíritu, sellados, nunca, nunca les será quitada esa morada, esta presencia especial del Espíritu en su corazón. Que habiendo sido perdonados, justificados por la gracia de Dios, no van a perder esa justificación, no van a perder su salvación. No, no, eso es lo que la Biblia enseña. Aquellos que han sido llamados por su nombre, que han escuchado la voz del buen pastor, que han salido del redil de cualquier o toda religión falsa y ahora le pertenecen a él, que jamás estas ovejas perecerán. Eso es lo que la Biblia enseña. Llegarán sanos y salvos a la casa celestial del Padre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta fe es para siempre. Es algo sencillo, ¿no? Quiere decir que esta persona no se arrepiente hoy para, ¿no?, dejar de arrepentirse mañana. No. Cuando Dios nos salva, cuando el buen pastor nos llama a sí mismo, esta relación que tenemos con él es para siempre. Hay un cambio tan profundo, tan radical, que resulta ser permanente, ¿no? Y esta fe, ahora escuchen bien, que no es nuestra, que no es de origen humano. Ah, si la fe fuera producto de algo humano, si fuera tu fe, ¿no?, si no fuera la obra de Dios en tu corazón, esta fe a través de la cual crees, confías, entregues a Cristo. Si fuera algo humano, entonces se podría perder, claro que sí. Sería tan variable, tan susceptible a cambiar, ¿no? Como el hombre es variable y sujeto a cambio. Sería tan débil como la debilidad de cualquier persona. Pero esto no es así, ¿no? Vean, Hebreos 12 dice, y esto lo vamos a discutir ahora, que teniendo el versículo 1 en derredor nuestro una nube tan grande de testigos, son aquellos mencionados en el capítulo anterior, los héroes de la fe, ¿no?, dejando todo el peso del pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos, y aquí viene el primer punto, lo que estamos señalando. ¿Quién es el autor de esta fe? Pero no es tan solo autor, sino en la versión antigua, consumador, ¿no? Y esta fórmula se refiere al origen de la fe, ¿sí?, y a su meta o su fin, porque se traduce autor y perfeccionador. El que te da la fe, ¿no?, es el que la perfecciona, llevándola a su meta, consumándola, ¿no?, llevándola a su meta final. Pero ¿quién es el que hace todo esto? Es el mismo Jesús, el autor y consumador. A esto volveremos en un momento. Lo que estamos diciendo es esto: las personas que llegan a un punto en su profesión de fe en Cristo y se echan para atrás, ¿no?, no son realmente ovejas de Cristo, ¿no? Todas esas personas cuya fe es temporal, de corta duración en la parábola del sembrador, ¿no?, o que no tienen raíz en sí, nunca han sido realmente convertidas, llamadas por el buen pastor, ¿no? Y la fórmula, salieron de nosotros porque no eran copretérito pasado, en primera de Juan, no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. La fe que termina, que llega a un punto, se desvanece, no es la verdadera fe. Claro, no estamos diciendo entonces que todas las personas que profesen la fe salvadora en Cristo llegarán sanos y salvos al cielo, porque no todas las personas tienen esta fe. Pueden tener, lo hemos escuchado tantas veces, una fe intelectual, una fe doctrinal, una fe histórica, una fe humana, ¿no? Y en síntesis, todo esto quiere decir que creen algo a nivel intelectual y nada más, o una fe selectiva, creen lo que les parece, ¿no? Y todo lo demás lo desechan, ¿no? Lo rechazan. Su fe selectiva no es la verdadera. La verdadera cree todo lo que está en este libro, ¿no? O pueden tener, como lo dice Santiago, una fe diabólica, la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero nunca se entregan. No se arrepientan de nada, simplemente tiemblan. Pero lo vuelvo a decir, puesto que la fe no es de origen humano, y muchos versículos lo dicen, incluso este, entonces esta fe tiene que producir fidelidad y perseverancia. Los apunto en el texto, los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Romanos 11, 29. Dios no se arrepiente de habernos dado esta fe, de habernos concedido el arrepentimiento y la fe en Cristo, de haber obrado esta gracia suya en nuestro corazón. Y esto quiere decir todo lo que hemos estado discutiendo. Los verdaderos creyentes perseveran en la fe porque son preservados por Dios. Dios preserva, como el buen pastor. ¿Escuchan? Preserva, protege, guarda a sus ovejas, ¿no? Ni una sola oveja suya se puede perder. La fórmula en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es la misma fórmula que está aquí. ¿Quién comenzó esta buena obra? ¿Quién es el autor de esta fe? ¿Quién es el que la perfeccionará? El mismo Dios, ¿no? Y lo vuelvo a decir, cuando tú y yo vemos a personas que se echan para atrás, se vuelven al mundo, se convierten en, técnicamente la palabra es apóstatas, ¿no? Damos por sentado que lo que les pasó no fue lo que sucede a las verdaderas ovejas de Cristo. Porque la verdadera fe produce fidelidad y perseverancia. De eso se trata el argumento. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a esto, ¿no? Y aquí lo encontramos en una forma que es de mucha ayuda. Ahora, vamos por partes. Vuelven a leer. Hebreos, ¿lo tienen? Su capítulo 12, y esta es la parte final del argumento. Ahora, veámoslo así. Hebreos, en su capítulo 12, ¿no? Terminando con el capítulo anterior, los héroes de la fe, a este tema volveremos, a los héroes de la fe. Y comienza diciendo, ahora vamos a agarrar el hilo en el versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumador. La traducción es iniciador y perfeccionador. El que da inicio, el que comenzó la buena obra en Filipenses. El que da inicio a tu fe, el que obra este milagro en tu corazón, no es de origen humano la fe. Es el don de Dios. El que inicia, consuma, el que comienza, ¿no? Perfecciona. Una de las traducciones dice, de él procede nuestra fe. Y él la perfecciona. ¿Qué es esto? Esta fe es de por vida. No deja de existir, lo vuelvo a decir. Por lo tanto, el don de la fe es el boleto al cielo, sí. Y la gracia y fruto del Espíritu, fidelidad, ¿no? Es el resultado de ese don. Estas cosas se vinculan, ¿no? Entonces, vamos por partes. La persona que dice tener fe, pero que no persevera, que llega un momento, se da por vencida, se vuelve para atrás, se derrumbe, ¿no? Se quiebra. Así lo voy a decir, ¿no? No tiene esta realidad en su corazón, porque la verdadera fe permanece, ¿no? A pesar de muchas cosas que pueden suceder, como ya sabemos, en todas las circunstancias desagradables, las presiones, las frustraciones, ¿no? El sufrimiento, el dolor, los problemas, las cosas que no esperábamos, la verdadera fe permanece. Pero esto tampoco sucede por sí solo. No. No ocurre en un vacío. No. No es algo así automático en el sentido de que Dios, algunos lo toman, Dios persevera en tu lugar. No, Señor. Dios obra tu perseverancia. Sí. Sí. Pero ¿cómo? Ah, eso es lo que nos interesa aquí. ¿Cómo? ¿No? Ahora, hay un bosquejo que vamos a dar aquí para discutirlo. Primero, la fe nos enseña la verdad acerca de la vida cristiana. Y la vida cristiana, según este texto, ¿no? El primer versículo lo pinta así, es una carrera de por vida. Pero la palabra carrera aquí es usada en la forma ilustrativa para hablar de un maratón. Sí. ¿No? De tal modo que lo que encontramos en una serie de ejemplos es esta figura. Escuchan el comentario de Pablo, que dice, llegando al final de su vida, he peleado la buena batalla. Ah, la fe cristiana también es una batalla. Sí, la vida cristiana es un conflicto espiritual cotidianamente con el mundo, el diablo y la carne. Sí, pero luego dice, he acabado la carrera. Ah, ahí está el tema. Y luego dice, he guardado la fe. He acabado la carrera. Eso es lo que nos interesa. He guardado la fe. Apúntenlo, 4:7, segundo de Timoteo. Muchos textos pintan el asunto así, ¿no? Incluso 1 Corintios 9 tiene todo un argumento desarrollado. Pero el punto aquí es sencillo. La fe te hace ver la realidad acerca de la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana es una carrera, ¿no? Es por eso que nosotros no tratamos de fabricar conversiones así aquí. Eso es lo más peligroso, ¿no? Dios es el que salva a la gente, pero nosotros tratamos de tener mucho cuidado con las personas que se quieren bautizar y que quieren profesar la fe en Cristo. Y porque, vean, la realidad acerca de la perseverancia, la fidelidad que fluyen de la verdadera fe en la vida cristiana, la realidad acerca de esto es que se trata de algo que continúa para toda la vida, ¿no? Una carrera que tenemos. Ahora ven la fórmula, por delante. La última frase del versículo 1, que una carrera propuesta en las versiones antiguas, ¿no? Una carrera por delante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una carrera predeterminada, hay un camino designado, ordenado, preseñalado, un camino específico que lleva a la vida, ¿no? En la parábola que Cristo da en el Sermón del Monte, ese es el argumento, un camino ancho que lleva a la destrucción y angosto que lleva a la vida. Y esto es en la parte final, se refiere a llevar a la vida, no es salvación por obras, pero es el mismo asunto, un camino, una carrera, ¿no? Aquí el tema es algo predestinado por el buen pastor. Tu carrera, tu camino, ¿no? En donde habrá deberes, responsabilidades, dificultades, ¿no? Habrá las subidas y las bajadas, ¿no? Algo sinuoso a veces, algo en donde, ¿en dónde está el GPS? Porque ya no sé, ¿no? De eso se trata. Y la fe te dice, esta es la realidad, es una carrera, pero una carrera larga. Ah, un tipo de maratón, sí, en donde inevitablemente surgen dificultades, ¿no? Y la misma ilustración de la palabra maratón o carrera no sirve porque a todos los que se meten en esas carreras de larga distancia, en un momento dado se sienten tentados a no perseverar. En algún momento de la carrera, a todos, hasta los mejores, se sienten tentados a darse por vencidos. Y es por lo tanto que otra gracia y fruto del Espíritu en todo esto es la paciencia, ¿no? Lo que el texto dice, hay que correrla. Bien, esta es la misma cosa que ya hemos visto en parte, que te permite ver a largo plazo, ¿no? No ver tan solo las cosas al momento, ¿no? Y esta paciencia, que es mucho más de lo que hemos visto en esta serie, está incluida aquí la paciencia como un aspecto de la fidelidad y la perseverancia. Con paciencia, dice, la carrera. Y lo dije al principio, el verbo es hay que seguir corriendo con paciencia. Y luego se agrega, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Y hay interminables debates acerca de la traducción, ¿no? Que nos envuelve, que nos seduce, que nos asedia, que nos impide. Muchísimas traducciones tratan de explicar qué quiere decir que nos rodea. Y la ilustración misma basta para entenderlo, ¿no? Aquellos en aquel entonces se despojaban de todo, incluso su ropa, ¿no? En los juegos griegos. Escuchen, y el texto dice, hay que despojarte, ¿no? Dejando todo el peso, cualquier cosa que te pudiera impedir a correr. La ilustración es figurativa, pero lo que señala es importantísimo, porque lo que señala es en realidad una sola cosa, la que te puede impedir a perseverar en este maratón, es el pecado. Es el peso que hace más difícil la carrera. Es el pecado lo que te enreda, lo que te impide. En la versión en inglés, que tan fácilmente te enreda, ¿no? Y este pecado, cualquier pecado, tu ego, tu carne, tu lengua, tu soberbia, ajá, sí, tus concupiscencias, nuestra flojera, nuestro egoísmo, ¿no? Todas esas atracciones que se llaman la mundanalidad, la avaricia, y todos aquellos ídolos de corazón, los ídolos de tu corazón, en donde hay una pequeña fábrica de ídolos, tan fácilmente, dice, te envuelven, nos envuelven, nos atrapan, y la idea es algo como enredarte, ¿no? O impedir que puedas seguir corriendo libremente. Y el pecado, escuchen ahora, que mora en nosotros. No es tan solo el pecado ajeno, no. No es tan solo lo que nos viene por fuera. Es el pecado por dentro, ¿no? Y la necesidad de despojarnos continuamente de cualquier y todo pecado que tan fácilmente se apega a nosotros. Porque estamos corriendo hacia la santidad. En su disciplina, esto los disciplina Dios para que participemos de su santidad. El fin de la carrera, ¿no? Nos introduce a un mundo de pura santidad, la meta. Y la perseverancia es la cosa esencial en el maratón. Pero bien rápidamente, el segundo punto. ¿Qué es lo que la fe hace? Segundo, te hace ver esta realidad, ¿no? Por eso decimos a las personas, ¿quieres ingresar a la membresía de nuestra iglesia? En un momento dado pudiera parecerte como si la entrada y la puerta fuera fácil, pero la salida no. Y estoy hablando de personas que se descomponen en el camino, ¿no? Y quieren abandonar su profesión de fe. No, la salida no es fácil. porque estos declarar que nunca fueron realmente creyentes, y esto les obliga a convertirse en ese momento en creyentes o correr el riesgo de ser personas apóstatas de por vida. Y el tema es muy, muy complicado y peligroso. Pero ahora vean aquí, en segundo lugar, esta fe nos ayuda a ser fieles, pero ¿cómo? Esto es el argumento. Los héroes de la fe, todo lo que la fe puede hacer, pero el argumento termina, las divisiones en capítulos no están en el texto griego, el argumento continúa y termina en esta parte diciendo, pero esta fe te conduce a fijarte, ¿no? A poner tus ojos. En el autor y perfeccionador de tu fe. En Cristo. Y las versiones, fijemos nuestra mirada en Jesús por la fe. Una de las versiones, mirando tan solo a Jesús. Pero ¿cómo? El buen pastor. Puestos los ojos. En el autor, consumador de la fe, en Jesús, dice. En Jesús. Entonces, la fe comienza así, creyendo, confiando y entregándose a Jesús. Pero en esta realidad de por vida un maratón, no podemos dejar de fijarnos en Jesús, de mirarle a Jesús, Él mismo, el gran objeto de la fe salvadora. Sigue siendo el objeto cotidianamente de nuestra fe. Y le miramos ahora como nuestro buen pastor. Sí. Sí. Pero hay que entenderlo. Estos ojos fijados, no puestos en Jesús. El gran secreto de la perseverancia está aquí. La fidelidad, la perseverancia en la vida cristiana consiste de mirarle a Cristo, ¿no? Es la esencia del asunto, y mirarle a Cristo y continuar fijando los ojos de nuestra fe en aquel, pero ahora vean, que nos dio la fe, que está perfeccionando nuestra fe, ¿no? Y Él obra la perseverancia en nosotros. Porque el tema aquí es más sencillo. El mismo que me la dio es la persona que la sostiene, la fe, la sostiene. Yo le miro a Él como el único que me puede sostener y que me sostiene. En medio de mis circunstancias, mis dificultades, ¿no? La fe sigue dándome la capacidad de creer en Él, de confiar en Él, de entregarme a Él, a depender de Él, no importando lo que pudiera, aparentemente pudiera suceder. Estoy con mis ojos fijos, ¿no? En el autor, consumador de mi fe. El que me concedió el don, es el que aumenta mi fe, es el que sostiene mi fe por su palabra, por su espíritu, es el que lleva mi fe hacia su perfección, su consumación. Pero el punto es, el creyente es sostenido por Cristo mismo. Por el buen pastor mismo. Cuando ya no tengo fuerzas. Cuando me siento tan débil como que cualquier tentación es demasiado. Cuando me siento cansado. Cuando se me hace tan larga la carrera. Cuando yo no esperaba que me fueran a pasar ciertas cosas en el camino. Cuando se me vuelve difícil. El único que me sostiene es el mismo que me dio la fe. Y los grandes héroes de la fe en el capítulo anterior aprendieron el secreto. Cada uno de estos héroes fueron sostenidos por esta fe, mirando a Jesús, fijando sus ojos en Él. Perseveraron, corrieron con paciencia. Se enfrentaron con cada tope en la carrera, en el camino que les había sido predestinado, propuesto y predeterminado por su pastor. Pero esto no es todo el asunto. El tercer punto es, ahora vean, y con esto vamos a concluir. A veces dudo de si alguien de aquí no tendría control sobre él. El tercer punto. Esta fe nos conduce a mirar a Cristo, ahora bien, lo siguiente, como el gran ejemplo de paciencia y fidelidad, ¿no? Él sufrió. Todo el argumento está en esto. Él, el versículo 3, sufrió. Reducid pues vuestro pensamiento. Es la idea de concentrar tu atención a través de la fe, mirándole a Jesús, pero viendo qué es lo que sufrió. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ah, para que ustedes no caigan en desánimo, para que no fatiguesen vuestros ánimos, peor desmayando. No, dice, para que esto no te suceda. Hay que fijarte cuidadosamente en Él, ¿no? Ah, la realidad de tu carrera está aquí. Y la realidad de su carrera está en el tercer punto. Ah, ¿qué es lo que Él sufrió? Para encontrar y rescatar a su oveja perdida. ¿Qué dice? Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿No? Y luego en el versículo 2, habiéndole sido propuesto gozo. Ah, gozo, ¿cuál? El gozo del buen pastor que regresa con su oveja sobre sus hombros. El gozo que le había sido propuesto a él de salvarte, ¿no? De la ruina eterna. Sufrió la cruz. Vean la lista. Sufrió la cruz. Hay un sermón en cada palabra. Menospreciando la vergüenza. Sí. Menospreciando la vergüenza. Y luego la contradicción de pecadores contra sí mismo. Combatiendo contra el pecado hasta derramar su vida. Y su sangre. Toda la fórmula, aquí el tiempo no nos permite analizar los detalles. El punto es sencillo. Todo lo que Cristo sufrió, le sobrevino. Vean, el contraste aquí es tremendo. Ah, lo que a ti te impide es el pecado. Y lo que a él le acabó, así lo digo, entre paréntesis, le acabó. Su vida se acabó cuando se entregó por tus pecados. Hay algo aquí totalmente desproporcional. El argumento, todo lo que le sobrevino a Cristo, comenzando con la cruz, ¿no? Y la oposición levantada en su contra. Cómo fue abusado, rechazado, atacado, por fin horriblemente crucificado. Todos le sobrevino como consecuencia del pecado. Todos sus sufrimientos fueron ocasionados por el pecado, ya sea de los demonios o de los hombres, ambos tenían su parte. Y Cristo lo aguantó, Cristo lo sufrió, todo el dolor, toda la agonía, todo el horror y toda la vergüenza. Todo lo sufrió y todo lo venció. Todo lo que el pecado fue capaz de hacerle, lo sufrió todo. Y venció. Vean su fidelidad. La misma cosa que a ti te está enredando y estorbando como un peso que no te permite correr bien la vida cristiana. Es la misma cosa por la cual Cristo se entregó aguantó, soportando todo. Y el punto es muy sencillo. Ah, entonces cuando le miro a él y veo, él ya me ha perdonado por lo que él sufrió, todos mis pecados. Sí, por todos mis pecados se entregó y sufrió. Y de inmediato, la reacción es instantánea aquí. Recobramos fuerzas mirando a Cristo, como aquel que no tan solo nos dice la realidad acerca de esto, no tan solo sostiene nuestra fe, sino, vean, Él se entregó con el fin de salvarnos de nuestros pecados. Y este punto en sí es suficiente para que seamos preservados y para que perseveremos o para que continuemos en la vida cristiana. De eso se trata el texto, ¿no? Y de eso se trata la fe. Y de eso se trata la fidelidad. Le miramos a Él, fiel a Dios en todo lo de su casa. El mismo argumento en Hebreos, ¿no? Fiel en cumplir la ley en tu lugar, al vivir su vida perfecta de amor para con Dios y para con el prójimo. Y fiel en la cruz del Calvario, ¿no? Al entregarse. Y el texto no tan solo menciona todo esto, sino, por último, vean en dos, la última frase. Ah, y Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Y a partir de este momento, el hombre Jesús ocupa el trono del universo en su naturaleza humana. Estamos hablando del hombre Jesús. Escuchen, y ahora teniendo un gran sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos nuestra profesión. Ahora estoy citando el capítulo 14, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, acerquémonos, eso es lo que la fe hace, confiadamente. Ahora, Él ha convertido ese trono en el trono de gracia. Acerquémonos a ese trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el argumento es, Él ahora está sentado sobre ese trono y de ese trono de gracia, ¿no? Obra estas gracias, su fe, ¿no? La que tú tienes es el don que te ha dado, ¿no? Y esa fe que conduce a una vida en principio de fidelidad y perseverancia, ¿no? El círculo aquí cierra con todo que comienza la persona mirando a Cristo y termina mirando a Cristo. Y esta es la vida cristiana, ¿no? Y la fidelidad de Dios, el buen pastor, obrando en nosotros fidelidad. Ahora terminemos con las preguntas. ¿Qué sabemos de esto? Como decíamos del Salmo 23, cada renglón, cada palabra, puedes apuntar tu nombre. ¿Qué sabes tú de esta realidad? ¿Hemos sido llamados por este buen pastor? Hemos escuchado su voz en el Evangelio. Hemos salido del redil de nuestra religiosidad o de la religión falsa que nos tenía engañado. Hemos sido llamados por la voz de este pastor, el buen pastor. Le conocemos como nuestro pastor. Nos ha conducido a creer, confiar y entregarnos. ¿Estamos perseverando? ¿Escuchamos su voz? ¿Tenemos la capacidad de mirarle? No tan solo para perdón y salvación, sino para toda la realidad de la vida cristiana que nos queda por delante, ¿no? La capacidad de fijar nuestros ojos en Él y lo que Él hace para sostenernos y lo que ya hizo.